todo el país. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Marcelo Guagliardo, va a hablar unos minutos con nosotros. El receso invernal finalizó, hay medidas de fuerza, así que lo vamos a saludar y agradecerle la comunicación. Marcelo, buenos días. Lo saludan Diego Benizotto y Daniela Parra.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenos días al resto del equipo y a la audiencia, a la radio, ¿no?
Bueno, ¿cómo organizan la jornada en este lunes, considerando el tema del presentismo, cómo impacta y cómo han decidido posicionarse frente a este proyecto que se terminó concretando, que venía por parte del MPN?
Bueno, nosotros estamos hoy transitando la primera jornada de las 48 horas de paro que decidieron nuestras asambleas antes de iniciar el receso. Obviamente que en nuestro reclamo está el tema del rechazo al presentismo, porque entendemos que es una medida extorsiva, que a diferencia de lo que se votaron los diputados, que lo han hecho de un modo así para dar alguna o intentar ponerse en un plano de igualdad con lo que habían hecho con los docentes, es una suma que se pierde por el uso del régimen de licencias que nosotros tenemos justificada, ¿no? Mientras que para los diputados es por la inasistencia injustificada. En el caso nuestro se va a perder por la enfermedad de un familiar directo, se va a perder hijos por lo general o hijas, se va a perder por alguna enfermedad propia o incluso laboral o accidente de trabajo, se va a perder por algún trámite de estudio preventivo de cáncer, como por ejemplo lo que hacen muchísimas compañeras, que son las mamografías, se pierde por maternidad, se pierde por adopción, por fallecimiento de familiar directo. O sea, es una barbaridad, ¿no? O sea, no hay ninguna de las licencias que, insisto, justificada, que queden afuera del alcance de lo que el gobierno ha llamado premio y que para nosotros claramente es una medida extorsiva. Por eso lo rechazamos, por eso hoy va a haber miles de compañeros en la calle, están viniendo compañeros en este momento de toda la provincia para sumarse a la movilización. No vamos a estar parando solamente los trabajadores de las escuelas públicas, también lo están haciendo, convocados por SADOP, las compañeras y los compañeros de las escuelas privadas. Y en el marco del reclamo también, que incluye este paro contra la reversión del impuesto a las ganancias, van a estar movilizándose también los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de la provincia, ¿no? De los profesionales. Y como no fuimos el único sector atacado, hace unos días atrás asistimos a lo que fueron esa casa de brujas que hubo sobre compañeras y compañeros de las organizaciones sociales que trabajan en comedores y merenderos. También van a estar las organizaciones sociales movilizadas en la calle hoy y todos nos concentramos a las 11 de la mañana.
Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Diego Penizato te saluda.
¿Cómo estás, Diego?
Bien. Te hago esta consulta porque uno entiende el rechazo al presentismo, especialmente cuando se está debatiendo en la legislatura. Ahora, esto ya es ley. Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo que están pidiendo? Digo, porque la idea es que se derogue la ley, o porque esto va a estar permanentemente en cuestión o en tela de juicio a partir de ahora, dado que la legislatura ya la aprobó, digo, y es algo que va a regir permanentemente, digo, o cada vez que haya algún tipo de descuento por esto, va a haber algún tipo de movilización o protesta. ¿Cómo lo están planteando?
Ya, nosotros creemos que tiene que haber una revisión de esta decisión, ¿no? Que no resuelve el problema que pretende atacar, vinculado con la continuidad de los vínculos pedagógicos. Tomando palabra de los diputados que votaron esta ley sin ningún análisis, estudio, ninguna rigurosidad en investigar sobre el tema, ¿no? Entonces nos parece que esto debe ser revisado, que es un retroceso y que nuestra lucha hoy tiene sentido, ¿no? No es una, entiendo tu pregunta, no es una cuestión de tiempo. Venimos reclamándolo desde el momento que conocimos la noticia, que fue, como ustedes saben, una de las leyes que va a tener el récord de tiempo en términos de velocidad para ser ingresada, puesta en comisión y aprobada casi menos de 3 días hábiles. Y claramente afecta a condiciones de trabajo también de las compañeras y los compañeros suplentes. Entonces, nosotros no vamos a abandonar este reclamo. Le exigimos al gobierno una urgente mesa de negociación en la que podamos discutir esto, ¿no?
Bien. El paro entonces está planteado durante 48 horas, es decir, la jornada de hoy y mañana.
En la jornada de hoy y mañana, y no es solo el tema del presentismo, ¿no? Está vinculado esto con el tema de ganancias. Ustedes saben que nos enteramos que está muy bien que haya pasado eso, en términos de que ningún trabajador debería ver su salario alcanzado por el impuesto a la ganancia, pero ha habido una selectiva la cosa, ¿no? Hay sectores que han sido escuchados para quedar exentos, como el caso de los trabajadores y trabajadoras del petróleo. Bueno, no es así con los trabajadores de la educación, trabajadores de la salud y otros sectores que se van a ver alcanzados por este injusto gravamen sobre el trabajo. Y entendemos que el gobernador, si bien habilitó a nivel nacional, tanto en diputados como en senadores, que quienes lo representan, den su voto para que se trate el paquete fiscal que terminó finalmente con la reversión del impuesto a la ganancia, debe dar alguna respuesta en todo caso aquí en la jurisdicción para poner a resguardo, así como se hizo antes cuando nos decían que no se podía. Finalmente, cuando hubo decisión política, se sacó una ley que puso a resguardo el 40% del salario de los trabajadores estatales del alcance de este impuesto. Bueno, ahora nosotros necesitamos que pase lo mismo, ¿no? Porque apenas por arriba de la línea de la pobreza, un trabajador de la educación va a estar pagando el impuesto a la ganancia. Y esto, la verdad, que es un tremendo contrasentido, que no solo afecta al salario, sino que afecta en gran medida el consumo interno, dicho también por el mismo gobernador, ¿no? Entonces necesitamos que esto se atienda, asimismo que el gobierno cumpla compromisos que firmó en actas de mesas técnicas, que hasta acá no han sido cumplidos. Que se respete el funcionamiento del Consejo Provincial de Educación en el marco de la Ley 242 y nada más y nada menos que la Constitución Provincial. Hemos escuchado a la ministra hablar de que el Consejo puede funcionar sin necesidad de quórum, que eso, es absolutamente válido, y la verdad que nos preocupa porque es abogada y porque nada más y nada menos es la ministra de Educación de la provincia, a quien, si bien nosotros le estamos pidiendo la renuncia porque no vemos que esté cumpliendo con su tarea como lo debiera hacer, desconoce que el Consejo Provincial de Educación no es un órgano más del gobierno, sino que es un órgano colegiado, creado por la Constitución Provincial, con representación docente de los consejos escolares y obviamente con una participación del Poder Ejecutivo, pero nunca se puede, no hacer valer que ese espacio es un espacio democrático y participativo, y así se lo debe defender. Bueno, todo esto hoy está en discusión y nos preocupa, y por eso también, ¿no?, se suma la medida de fuerza de estas 48 horas y vamos a evaluar mañana en asambleas cómo continuamos en el caso de no tener respuestas.
Eso iba a consultar, porque se entiende que, bueno, se van a reunir hoy para tener esta medida de fuerza, más se entiende que esto amerita un congreso donde puedan debatir cómo seguir, ¿no? Porque todo pareciera indicar que dentro de estas 48 horas el gobierno provincial no puede resolver la situación que tiene para con ustedes y es necesario lograr abarcar toda la provincia de Neuquén, que tiene muchísimos docentes alrededor, porque por ahí siempre se habla de una cuestión de Neuquén Capital, más no podemos desentendernos de la realidad que viven los trabajadores de la educación en el interior de la provincia.
Mirá, nosotros tenemos 22 seccionales en toda la provincia, ¿no? Obviamente, entre las cuales está la seccional Neuquén. Y en cada una de ellas nosotros hicimos asambleas previas antes de finalizar la primera parte del año. En todas se evaluó la situación, se consideraron las problemáticas que teníamos que abordar y se resolvieron estas 48 horas. Y mañana va a pasar lo mismo, van a haber nuevamente asambleas en toda la provincia. El día miércoles vamos a tener un plenario de secretarias y secretarios generales y ahí vamos a resolver la continuidad. Con relación a algo que planteas, y me parece que está bueno, que el gobierno en estas 48 horas claramente no va a resolver lo que estamos pidiendo, pero el gobierno sabe este paro de 48 horas desde hace bastante tiempo, ¿no? Por lo menos 20 días. Y no ha habido ninguna decisión o voluntad o demostración de interés por atender los planteos que le estamos haciendo, y lejos de eso se dedicó a profundizar la confrontación, ¿no? Porque sigue utilizando el mecanismo de la operación de prensa para instalar temas en momentos que sabe que son complejos como este, diciendo cosas que no son verdad, como por ejemplo el tema de las clases que van a empezarse en toda la provincia, y sabemos nosotros que hay mínimo 17 escuelas que hoy inician y son miles de estudiantes en esas escuelas que no van a poder iniciar aun cuando no hubiese medida de fuerza, o cuando dice que aumentó en un porcentaje que no es el real la partida de comedor, refrigerio y gastos generales en las escuelas. La ministra dice que invierte, que modificó en un 281% las partidas, y las partidas se incrementaron un 100% menos de eso. Es decir, que si esto fuese así, están faltando 400 millones de pesos a las partidas de las escuelas, que bueno, si lo tienen, que lo distribuyan, porque es absolutamente necesario. Es decir, que nosotros vamos a discutir estos temas, lo vamos a discutir como lo hacemos siempre con la totalidad de nuestras compañeras y compañeros que asistan a las asambleas. Claramente el tema del impuesto a las ganancias golpea mucho más en el interior de la provincia por algunas diferencias vinculadas con la ubicación por zona, pero en este conflicto, como en cada uno que lleva adelante ATEN, están involucradas la totalidad de las compañeras y los compañeros, ¿no?
Marcelo, no era el motivo de la entrevista, pero no podemos no preguntarte por algo que también tuvo lugar la semana pasada, y es el allanamiento en Andacollo a la casa de este psicólogo que había entregado más de 800 certificados médicos apócrifos a docentes de Neuquén. Y la pregunta es, bueno, ¿qué dice ATEN? ¿Qué opina ATEN acerca de algo que entendemos es una operatoria de un profesional independiente, pero que también tiene como contrapartida a docentes de Neuquén, que en todo caso están haciendo uso o mal uso del régimen de licencias, abusando de esta posibilidad de obtener de parte de un profesional certificados que no son reales?
No, obviamente que nos preocupa, y mucho, porque en principio hay que determinar, y esperemos que la investigación dé cuenta de cuáles son los certificados apócrifos y cuáles son los que no son apócrifos, ¿no? O sea, hay que ver eso y que la investigación lo determine. Lo que nos preocupa es que tenga que ser la justicia penal la que aborde esta problemática, ¿no? Y no hace más que confirmar lo que nosotros venimos diciendo, que el Consejo, el gobierno provincial, tiene absoluta incapacidad o no ha tenido voluntad de llevar adelante un seguimiento de las problemáticas de salud de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, de cuáles son las que no corresponden, qué tareas de prevención para atender los problemas vinculados con el trabajo docente se han realizado, cuál es el desagregado de licencia y cuáles son las mayoritarias, cuáles son sus causales, cómo impactan las condiciones de trabajo en esas problemáticas de salud. Entonces, si hay algo para investigar, que se investigue. Nosotros como sindicato, obviamente, no vamos a cubrir a compañeros que hagan un mal uso de un régimen que nosotros defendemos para cuando es necesario, obviamente. Pero también queremos decir, ¿no?, que no se haga uso de una noticia de esta naturaleza para darle continuidad a esta campaña o esta operación en contra de la docencia en general. Nosotros vemos con preocupación que estamos siendo un objetivo de ataque, de estigmatización, de demonización, y la verdad que nos preocupa, porque lo que necesita la educación es todo lo contrario, que a la tarea de enseñar se la valore, se la considere, se la jerarquice en términos sociales, incluso materiales. Tenemos salarios bajos a pesar de la lucha que damos. Para que tengas una idea, el básico de un maestro es apenas el 6% de la dieta de un diputado, ¿no? Entonces, esto habla a las claras de que el gobierno tiene una enorme responsabilidad en esto de generar mejores condiciones de trabajo, de reconocer la tarea, de hacerla valer ante la sociedad que representa, y ejercer todos los controles que tiene que ejercer. De eso nadie se tendría que sorprender. Lo que insisto es que lo tenga que hacer la justicia penal, porque el Consejo no está en condiciones, o mejor dicho, el gobierno no está en condiciones de ejercer controles por los cuales, bueno, tiene personal para hacerlo, ¿no?
¿Existen las juntas médicas en Neuquén? Digo, porque uno también imagina que cuando hay un docente que de manera recurrente presenta el mismo certificado, de repente el Consejo de Educación puede llamar a una junta médica para establecer si verdaderamente la dolencia es tal o no, ¿no? Digo, eso es práctica habitual, ¿o en Neuquén no sucede?
Mirá, no, sí sucede. Lo que pasa es que hay una dirección de salud ocupacional que viene reclamando tener capacidad de intervención, ¿no? La ministra ahora salió a decir que había 15 médicos y antes decía que eran 30. Resulta que lo cierto es que la mayoría del tiempo hay muy pocos profesionales para abordar una demanda de miles de trabajadores y trabajadoras. Piensen ustedes que nosotros en el sistema educativo somos 27.000 docentes y hay algo así como, puede faltarme algún número, pero casi póngale 9.000 trabajadoras y trabajadores entre auxiliares de servicio y administrativo y no docentes del sistema. Y todos están, deben ser atendidos, o en todo caso sus certificaciones médicas van al mismo lugar, a la misma dirección de salud ocupacional. O sea que por más esfuerzo que hagan las trabajadoras y trabajadores de esa dirección, es imposible de hacerlo si tiene concentrada la presencia en el interior, acá en la capital, no tiene presencia en el interior, sabiendo que el 60% de los docentes están en el resto de la provincia, no están solamente en los distritos 1 y 8, que son los de acá de capital, ¿no? Y que las juntas médicas para poder obtenerlas son un procedimiento que, bueno, por la falta de personal no se pueden hacer. Muchos compañeros reclaman las juntas médicas sin éxito durante meses. Insisto, no porque no la quieran hacer, sino porque no hay condiciones de funcionamiento de esas trabajadoras y de esas trabajadoras de ese departamento o de esa dirección. Entonces, bueno, todas estas falencias se están poniendo sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras de la educación, cuando la verdadera responsabilidad recae en el gobierno, ¿no?
Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio.
No, al contrario, gracias a ustedes, hasta luego.
Saludos. Escuchabas al titular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, en relación a la medida de fuerza que llevan adelante durante 48 horas desde el día de hoy, y también respecto a la noticia de los certificados médicos truchos, algo que investiga la justicia de Neuquén desde la semana pasada.